La Voz de América presenta.
Protesta estudiantil pro-Palestina se extiende al campus de una prestigiosa universidad en Washington. Anthony Blinken pide a China frenar la venta de componentes que fortalecen la industria militar rusa. Además, presidente Biden y Donald Trump coinciden en Nueva York. Ambos aprovechan oportunidades para hacer campaña. Y Aerolíneas en Estados Unidos a devolver dinero de manera inmediata por demoras y cancelaciones. Aquí comienza El Mundo al Día. Les saluda Diva Lizeth Cash. Arrancamos en Washington porque crece el apoyo al movimiento estudiantil pro-Palestina. Ahora estudiantes de la prestigiosa Universidad George Washington se unen a la protesta. Este movimiento ya tiene presencia en varias instituciones del país en donde se han reportado tensiones con las autoridades y decenas de arrestos. Vamos a la Universidad George Washington donde está nuestra compañera Paula Díaz. Paula, ¿cómo transcurre la jornada?
Diva Lizeth, pues como puedes ver, hay cientos de personas aquí congregadas. Ellos están pidiendo libertad para Palestina. No solo son estudiantes de esta universidad, hay estudiantes de diferentes universidades del área. Y ellos tienen que su mensaje llegue hasta la Casa Blanca, que está a menos de un kilómetro de aquí. Les voy a dejar un poquito para que vean el ambiente que se vive aquí en la universidad. Ahorita estamos viendo un momento de, digamos, tranquilidad porque se han estado con cánticos y discursos durante varios minutos esta tarde. Regreso ahorita contigo.
Las protestas pro-Palestina que se mantienen activas en varios campus universitarios del país llegaron a la capital este jueves cuando un grupo de universitarios de George Washington y Georgetown armaron tiendas de campaña y con megáfono en mano, carteles y tambores pidieron un cese al fuego en Gaza.
El Estado sionista de Israel lleva 7 meses cometiendo masacres continuas. Nosotros estamos exigiendo que la universidad simplemente se mantenga firme contra la violencia actual.
La manifestación organizada por la Coalición de Estudiantes por la Justicia en Palestina congregó cientos de personas en el césped de la universidad. Esto mientras estudiantes israelíes en Nueva York expresaron su preocupación por la tensión que viven.
Definitivamente es preocupante para mí. Creo que es preocupante para muchos judíos en el campus.
La Universidad del Sur de California canceló su ceremonia de graduación en el escenario principal de este año, una semana después de cancelar el discurso de despedida de una estudiante musulmana. Algunos estudiantes describieron la decisión de la universidad como impactante.
Mi opinión es que la USC no manejó esta situación adecuadamente. Creo que ofendieron a muchos grupos diferentes por la forma en la que manejaron esto. No fueron muy claros en ningún momento sobre cuáles eran las preocupaciones exactas de seguridad.
La Universidad de Columbia en Nueva York tendrá clases virtuales a partir del lunes, a medida que las manifestaciones divisivas y los debates sobre el conflicto palestino-israelí se intensifican en universidades de Texas, California, Michigan, Massachusetts, Carolina del Norte y Arizona.
Bueno, hablamos con una estudiante judía que prefirió no hablar en cámara. Ellos dicen que tienen temor a represalia, lo que significa o demuestra el ambiente que se está viviendo en estos momentos en las universidades.
Gracias a Paula, en vivo desde la Universidad de George Washington. Y precisamente esto se da justo cuando Egipto envía una delegación de alto nivel a Israel con la esperanza de alcanzar un acuerdo de alto al fuego con Hamas en Gaza. Mientras los militares israelíes intensifican los ataques aéreos en Rafah, donde médicos de esa ciudad informaron que los bombardeos alcanzaron al menos a 3 casas y mataron a 6 personas, incluyendo a un periodista local. Y en otras noticias, Estados Unidos insta a China a reconsiderar su apoyo bélico a Rusia. El secretario de Estado, Anthony Blinken, durante su visita le reclamó a Beijing de estar detrás de la venta de los componentes militares vitales para la industria combatiente rusa. Carolina Valladares con el reporte.
instando a Beijing a reconsiderar su apoyo a los esfuerzos bélicos de Rusia en Ucrania.
Rusia tendría dificultades para mantener su ataque a Ucrania sin el apoyo de China.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, concluyó su visita a China, en la que acusó al gigante asiático de vender componentes vitales al ejército ruso mientras invade Ucrania.
Reiteré mi seria preocupación por el hecho de que la República Popular China proporcione componentes que están impulsando la brutal agresión bélica de Rusia contra Ucrania. China es el principal proveedor de máquinas, microelectrónica, nitrocelulosa, que es fundamental para fabricar municiones y propulsores de cohetes y otros artículos de doble uso que Moscú está utilizando para aumentar su base industrial de defensa.
En público, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China rechazó la solicitud de Blinken, diciendo que China comercia con Rusia y que Estados Unidos es hipócrita al quejarse de ello mientras ayuda a Ucrania.
China propone respetar los intereses fundamentales de cada uno e insta a la parte estadounidense a no interferir en los asuntos internos de China, no suprimir el desarrollo de China, ni cruzar las líneas rojas de China cuando se trata de la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China.
Según un informe de la Casa Blanca, en 2023, cerca del 90% de la microelectrónica empleada por Rusia para fabricar misiles, tanques y aviones provino de China. En este mismo informe, la administración Biden acusó a China de estar trabajando conjuntamente para producir vehículos aéreos no tripulados dentro de Rusia. Horas antes, sin embargo, el máximo diplomático de Estados Unidos y el presidente chino dejaban las diferencias de lado para enfatizar la voluntad de ambas naciones de seguir fortaleciendo el diálogo.
Es un deseo compartido tanto de los dos pueblos como de la comunidad internacional ver a China y Estados Unidos fortalecer el diálogo, gestionar las diferencias y promover la cooperación.
Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Y volvemos a Estados Unidos porque el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump coincidieron en las últimas horas en la ciudad de Nueva York. Ambos aprovecharon para criticarse mutuamente, pero desde diferentes escenarios. Ángela González está en la Gran Manzana. Ángela, ¿qué tan cerca estuvieron los dos mandatarios?
Tibalicet, bastante cerca, como causar más tráfico en la ya congestionada ciudad de Nueva York. El presidente Joe Biden asistió a un evento con los directivos de la empresa Micron, y esto cuando anunció la construcción de un complejo para hacer semiconductores, un sector al que Biden le apuesta. Allí aprovechó este espacio para criticar a Donald Trump.
Amigos, mi predecesor y sus aliados MAGA republicanos tienen una opinión muy diferente. Se opusieron a la ley de semiconductores y ciencia que hoy impulsa este crecimiento. De hecho, su congresista Brandon Williams, republicano por Nueva York, lo llamó bienestar corporativo. Bendíceme, padre. Amigos.
Y el expresidente Donald Trump, quien tiene que asistir a la corte de Manhattan para su juicio penal que se lleva a cabo, tampoco desaprovechó esta atención mediática que ha tenido el juicio para justamente criticar a Joe Biden por la economía, la situación en Gaza y ahora también lo que sucede en las universidades del país.
Y lo que es más importante, cuando miras las distintas universidades de todo el país y más allá de las universidades, porque también está sucediendo en otras áreas, ves lo que está sucediendo en el frente, lo que tiene que ver con Palestina e Israel y las protestas, el odio y la ira. Biden está enviando un mensaje absolutamente horrible, horrible mensaje.
El exmandatario se ha quejado que el juicio lo ocupa demasiado y que no ha tenido tiempo para hacer campaña. Sin embargo, también ha aprovechado los desplazamientos a la corte para hacer campaña con algunos trabajadores de la construcción que se ha encontrado en el camino. Y pues vale recalcar que en la salida de este tribunal, en esta jornada del viernes, el exmandatario dijo que está listo para debatir junto a Joe Biden, quien expresó también que podría llegar a suceder la próxima semana. Donald Trump tendrá que cumplir de nueva cuenta y hacer presencia en este tribunal criminal de Manhattan. Divalicet.
Gracias, Ángela, en vivo con los dos candidatos. Y cambiamos de información porque ahora las aerolíneas en Estados Unidos deberán reembolsar a los usuarios por vuelos retrasados, cancelados y servicios no prestados. Así lo determinó el Departamento de Transporte. José Pernalete nos amplía.
Un alivio para los viajeros es lo que representa la nueva norma del Departamento de Transporte que ordena el reembolso a pasajeros por molestias causadas por las aerolíneas en retrasos de vuelos y gastos irregulares.
También estamos eliminando tarifas ocultas. Los pasajeros deben saber cuánto se sumará al precio total de su billete, facturar o llevar una maleta o cambiar o cancelar su vuelo.
El reglamento insta a que las aerolíneas traten mejor a los pasajeros ante situaciones como vuelos cancelados o modificados, devolución de equipaje con retraso y servicios adicionales no proporcionados. Los reembolsos aplican para demoras y cambios mayores a 3 horas en viaje doméstico o más de 6 horas en un vuelo internacional. La medida cobija a cualquier aerolínea del mundo que opere en un aeropuerto estadounidense.
Nadie se hace responsable por la agenda que uno tiene en otras ciudades u otros países. Igualmente con el retraso de la devolución de las maletas.
Es un dolor de cabeza repetido el asumir el costo de una pérdida de equipaje cuya garantía a veces es asumida con un seguro de viajes que no se cumple.
Porque están a cargo de maletas ellos. Los aviones, como que también le pasa algo al avión, tengamos que nosotros poner el billete nosotros.
La orden federal también determina que los reembolsos sean otorgados de manera automática, sin que los pasajeros tengan que solicitarlos pasando horas y horas al teléfono, esperando a ser atendidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hoy cerramos la entrega de la serie Tras las huellas del coyote con una reveladora entrevista a un miembro de un cartel mexicano quien nos develó el modus operandi del tráfico de migrantes. Editorialmente, La Voz de América decidió publicar su testimonio y proteger su identidad por tratarse de un informante de las autoridades estadounidenses. Laura Sepúlveda con el informe.
Ya pasó para el otro lado.
Desde que era un adolescente, este hombre, hoy en día informante de las autoridades estadounidenses, trabaja con el cártel mexicano del noreste.
Es más creíble que crucen 500 personas a que crucen 500 cuadros de marihuana. Es mucho, o sea, es mejor la gente. En volumen te deja más dinero.
Alrededor de 300 personas, conocidas como pateros, operan en un tramo de 40 kilómetros. Cada uno maneja una clave, que aunque verbal, cumple el rol de comprobante de pago de un peaje obligado para cruzar el río.
El cártel tiene lo que se le viene llamando la guardia. La guardia es el encargado de cuidar todo el río, que no haya gente que brinque sin permiso. ¿Qué clave traen? No tienen, ni pues, nomás se los llevan al cocinero del cártel para que lo desaparezcan.
Cocinero, otro de los macabros roles de la organización criminal.
Hay sicarios que matan a la gente y se los llevan para que los cocinen. Una cosa es matarlos, otra cosa es alguien que se encargue de desmembrarlos, disolverlos en ácido y ya que esté disuelto, enterrar todo ese líquido con los restos.
En otras palabras, tener una clave es tener una especie de franquicia para operar como traficante del cártel de la zona.
Tu clave puede ser güero de la costa. Se abren el cártel y te cobran $80,000. Y ya nomás por el piso, tú pagas una pequeña cantidad de $1,200 y ya puedes brincar tu gente.
Brincar, una forma de referirse a cruzar ilegalmente. Una inversión que se recupera con rapidez, pues cada migrante paga entre $2,000 y $16,000. Ganancia que para ellos contrarresta el riesgo de ser capturados.
Si tienen 10 inmigrantes dentro de un vehículo, en realidad son 10 delitos penales, y eso nos ayuda en cuanto a las consecuencias. Se enfrentan a 10 cargos, lo que significa 10 montos de fianza diferentes.
En territorio estadounidense, un levantador, otro miembro del cártel, los transporta a una casa de seguridad.
La gente que tanto aquí como en México se dedica a robarse a la gente. Los secuestran, piden dinero por ellos. Todos tienen su historia, hasta yo. Todos tienen sus historias de que sufren. Todos tienen su historia.
Así es que, por favor, piénsele antes de entrar ilegalmente.
E insisten en que se haga la solicitud a través de la aplicación CBP One y el proceso allí señalado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Y si quiere conocer más sobre esta serie especial de La Voz de América Tras las huellas del coyote, producida por Laura Sepúlveda, visite próximamente nuestras redes sociales. Gobierno de Guatemala allana oficinas de la organización Save the Children. La razón se la contamos en minutos.
Los asesinatos abiertos contra periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. Su última esperanza, ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
La organización Save the Children en Guatemala fue allanada tras la investigación que ese gobierno guatemalteco hace por tráfico de niños migrantes, según el Ministerio Público. El informe lo tiene Eugenia Sagastume.
La policía y agentes de la Fiscalía de Guatemala sorprendieron con un operativo a los funcionarios de Save the Children en busca de pesquisas por un caso de supuesto tráfico de niños.
Abarca acciones que podrían estar relacionadas a vulneraciones y abusos en contra de la niñez.
El 12 de abril, el secretario del Ministerio Público, Ángel Pineda, envió una carta al Procurador General de Texas, Ken Paxton, pidiendo su colaboración para investigar un caso de supuesto tráfico de niños migrantes que inició por una denuncia recibida por el ente investigador.
La denuncia pues refiere que hay algunas organizaciones no gubernamentales que tanto en Guatemala como en Estados Unidos pues participan de estos hechos que se han denunciado. Se ha solicitado pues el apoyo de la Fiscalía de Texas para poder coadyuvar en la investigación, que es de carácter transnacional.
En un comunicado, Save the Children expone que después de casi 50 años de trabajar en Guatemala, les ha impactado y desconcertado el registro sin precedentes de sus oficinas, y resalta:
no se nos dio a conocer ninguna acusación específica y no hay evidencias que respalden ninguna acusación de conducta indebida.
Justamente la misión de Save the Children es la protección de la niñez. La organización dijo categóricamente:
no facilitamos y nunca lo hemos hecho el traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala.
Las oficinas de Save the Children permanecen cerradas mientras la organización internacional asegura que seguirá dedicada a la ayuda a niños guatemaltecos y sus familias. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y la oposición venezolana evalúa positivamente la propuesta de plebiscito de los presidentes latinoamericanos Gustavo Petro y Lula da Silva. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal nos explica cómo se busca promover un acuerdo de garantías políticas para quien pierda la elección del 28 de julio.
Discutida.
La semana pasada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó una suerte de plebiscito para destrabar la crisis política de Venezuela, mientras estaba acompañado por el jefe de Estado brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva.
Que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos.
Petro no dio detalles más allá de esta declaración, pero la líder opositora María Corina Machado cree que la propuesta amerita una evaluación.
No es una figura que está en la Constitución venezolana, pero el objetivo de lograr un proceso de acuerdo sobre garantías y salvoconductos institucionales para un proceso de transición es, para mi criterio, absolutamente prioritario.
El también candidato opositor pero independiente de la coalición unitaria, Enrique Márquez, habló de darle carácter de referendo a un pacto de gobernabilidad para el día después de la elección. Incluso informó que discutió el tema con el embajador de Colombia en Venezuela.
Le hemos manifestado nuestro punto de vista y nuestra disposición a acompañar esa propuesta, a hacerla propia.
El presidente Nicolás Maduro no ha respondido, pero sí miembros de su círculo.
El presidente Petro y el presidente Lula tienen que pedirle eso a la oposición. El presidente de La Paz es Nicolás Maduro.
Gane o pierda la elección, Maduro seguirá en el poder hasta febrero de 2025, cuando corresponde la juramentación de quien sea escogido nuevo presidente. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Murió Carlos Castañeda, el icónico personaje de Juan Valdés, la imagen del café colombiano ante el mundo durante los últimos 20 años. El deceso, ocurrido en la mañana de este viernes, fue confirmado por Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Castañeda, de 58 años, se recuperaba de una cirugía del corazón en una clínica en Medellín, Colombia. Y 11 misioneros nicaragüenses amparados por medidas cautelares de la CIDH. Detalles al volver.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a la escuela con armamento.
Total ridiculosísimo.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Misioneros evangélicos nicaragüenses recibieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los religiosos hacen parte de una misión de Estados Unidos llamada Puerta de la Montaña. Donaldo Hernández con el informe.
Los 11 misioneros que permanecen privados de libertad en Nicaragua por supuestamente cometer el delito de lavado de dinero se encuentran en una situación de gravedad, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por esa razón, este jueves les otorgó medidas cautelares.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita a Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias. En particular, informe de manera oficial sobre su situación actual en tanto se encuentran bajo custodia del Estado.
Los misioneros pertenecen a la estadounidense organización Puerta de la Montaña, la cual ha expresado la inocencia de los religiosos.
Estos 11 presos de esta iglesia Puerta de la Montaña es un reflejo de que son víctimas de la represión estatal.
Algunos activistas y organizaciones de derechos humanos consideran que estos misioneros son víctimas de persecución religiosa.
Al igual que los presos políticos, no han tenido un juicio justo y no se les ha respetado el debido proceso. Recordemos que hay una persecución religiosa también contra los evangélicos. Con esto queda evidenciado que en Nicaragua no existe la libertad de religión, y aunque el régimen niegue la persecución religiosa, sabemos que hay persecución para la Iglesia católica y evangélica.
El gobierno nicaragüense no se ha referido a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los 11 misioneros. Donaldo Hernández, Voz de América.
La inhóspita selva del Amazonas lista para ser leída. ¿Cómo? Le enseñamos después de la pausa.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no son los medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Avanza la Feria Internacional del Libro en Bogotá, Colombia, y Brasil es protagonista como país invitado de honor. El evento es una cita anual con la literatura y la cultura, y esta vez una invitación a leer la naturaleza del Amazonas, como nos lo cuenta Yair Díaz, quien recorrió la feria.
Bajo el lema Lee la Naturaleza, la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro de Colombia combina la naturaleza, la tecnología y el cómic, entre otros, en un vibrante encuentro cultural que le abre las puertas a Brasil para rendir un homenaje a la Amazonía, una versión de la feria que busca crear conciencia sobre la preservación de este vasto ecosistema.
Y la naturaleza es un punto que nos une mucho con Colombia, ¿no? Los dos somos países amazónicos.
Sonidos, llamativos colores y libros interactivos hacen parte de esta experiencia que busca que los visitantes viajen a través de la literatura a lugares desconocidos y mágicos en el Amazonas.
Que este evento nos sirva para tomar conciencia sobre lo que está pasando en la Amazonía.
Poder conocer otras culturas, aprender un poquito lo que es Brasil.
Cristian Valencia es uno de los escritores colombianos que se sumergió en la Amazonía para conocer de primera mano la historia que marcó un hito en Colombia, la desaparición de los 4 niños en la selva del Guaviare y quienes sobrevivieron 40 días atrapados en ella, lo que lo llevó a presentar el ejemplar Los Niños de la Selva.
Van a ver un universo mágico
México y van a ver cómo qué pasó realmente con esos niños durante los 40 días en la selva.
Clases de capoeira, portugués y samba hacen parte de las actividades en la feria, que recibe cada año a más de 250 mil invitados provenientes de 25 países. El telón de la Filbo se cierra el 2 de mayo. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y con libros cerramos esta semana de noticias en el Mundo al Día. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Les acompañó Diva Lizeth Cash.